sedentarismo, al caminar, a movernos, los 45 minutos ahora que yo propongo al día, y también la hidratación, no nos olvidemos. La hidratación también es muy, muy importante, esos 2 litros, 2 litros y medio de agua al día. Ahora en invierno, con esos 8 vasos al día, sería suficiente. Y también tengo que decir que desde el punto de vista natural podemos ayudarnos con complementos alimenticios que, por ejemplo, tienen efecto saciante debido a su composición. Generalmente llevan fibra y esa fibra al dilatar el estómago, porque claro, la fibra lo que hace al llegar al estómago es que dilata el estómago y por lo tanto manda una señal nerviosa al cerebro y perdemos el apetito, tenemos menos ganas de ingerir alimentos. Entonces yo recomiendo utilizar un producto que se llama Reduquil con K. Reduquil con K, que nos aporta esa fibra gracias al glucomanano que nos aporta. ¿Cómo hay que tomar este Reduquil? Viene en cápsulas, hay que tomarse 2 cápsulas antes del desayuno con un vaso con agua, luego 2 antes de la comida y 2 antes de la cena. Si lo hacemos media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena, mucho mejor.
Reduquil, con K, ¿eh? Ya lo ha dicho el doctor, de Laboratorios Marnis, ya saben, herboristería, farmacia, para farmacia, ese Reduquil para todos. Esto yo creo que nos interesa absolutamente a todos, pero en especial, bueno, para Montserrat, ¿eh? Con esa recomendación sobre todo, ¿eh? Ya sé que tenemos que aprender todos a ello. No pensar en adelgazar ahora, bajar estos kilos que hemos cogido en Navidad, sino cambiar sin duda la pauta, nuestros hábitos de alimentación para que, bueno, pues esto tenga una cierta continuidad. Pero si hablando de alimentación, bueno, pues esto nos lleva al colesterol y lo hemos mencionado hoy con Manolita también a primera hora de la mañana. No sé cómo saldrían las analíticas, las que se hayan estado haciendo esta semana, ¿eh? Las que serán la próxima semana. ¿Hay alguna manera de que, además de mejorando nuestra alimentación, moviéndonos, ejercicio, con esas caminatas, que también la medicina natural nos ayude a regular los índices, los niveles de colesterol?
Sí, claro que podemos ayudar y mucho. Y me gustaría recordar que hay un trastorno que se llama síndrome metabólico, del que se habló muchísimo hace unos años, pero que ahora se ha dejado de hablar de este trastorno, de este síndrome. El síndrome metabólico lo que hace es, vamos, incluye ahí todas las personas que tienen factores de riesgo para su corazón y su cerebro. Aquí, generalmente, los factores son, por un lado, el sobrepeso y la obesidad, que ahora en estas vacaciones y en estas fiestas seguro que hemos comido de más y hemos ganado peso. También esa inactividad de lo que yo hablaba, ese estilo de vida, ¿no? Y luego hay una resistencia a la insulina, es decir, se suben los niveles de glucosa. Los que ya hemos cumplido cierta edad también tenemos más riesgo de sufrir este síndrome metabólico. Y luego hay factores de origen genético y también está ahí el colesterol, que casi siempre también está elevado. Entonces, para normalizar o intentar normalizar los niveles de colesterol, pues también Marnis ha creado un producto que se llama LipoHelp. LipoHelp tiene varios componentes. Uno de ellos es el arroz de levadura roja, que tiene, que uno de sus componentes es la monacolina K, que ayuda a reducir el colesterol total, pero algo muy importante, reduce el denominado colesterol malo y eleva el bueno, y por lo tanto el riesgo de arteriosclerosis y de obstrucción de las arterias baja mucho. Luego también lleva cardo mariano y pimienta negra, que favorecen el metabolismo de las grasas a nivel hepático. También lleva acerola, lleva pectina y policosanol, que es fibra dietética, lo que nos aporta, y reduce la absorción de las grasas. También lleva coenzima Q10 y licopeno. La forma de tomar el LipoGel es muy sencillita, porque es una cápsula al día cuando nos venga bien, aunque se recomienda que la tomemos preferentemente con la comida principal del día.
Y esto nos ayuda además, lo último, para los que ya tengan esos valores anómalos, por decirlo así, o para los que quieran también prevenir, ¿no? Porque todo puede llegar. Valdría para cualquier perfil, ¿no? Vale.
Sí, sí, por supuesto. Además, esto lo que hace el LipoGel no es que nos vaya a dejar el colesterol en cero, que no, que necesitamos colesterol. Ya he explicado más de una vez que gracias al colesterol hacemos la digestión, que gracias al colesterol se fabrican las hormonas sexuales, es decir, que cumple funciones importantes el colesterol y no tenemos que tener cero, tenemos que tener las cifras que tenemos que tener. Lo que hace el hipogel es regular, es normalizar los niveles de colesterol en sangre.
Bueno, pues para regular ese colesterol, ¿eh? Ese producto LipoHelp, con ese help habitual de los productos de Marnis, H-E-L-P. Ese help ayuda en inglés, así seguro que les facilitamos un poco, ¿eh? Que vayan tomando nota de esos productos. El próximo fin de semana más, y es gran propósito, así que en enero nos acercaremos pues todos los sábados y todos los domingos a la salud, a nuestra salud, al bienestar, con todos los consejos que nos trae, con todas las recomendaciones y los productos de los que nos habla nuestro doctor Luis Gutiérrez Serantes en este consultorio de medicina natural que nos trae Marnis. Doctor, feliz semana. Luis Gutiérrez Serantes, gracias como siempre por estar ahí.
Igual para todos vosotros.
Un abrazo.
Hasta el próximo fin de semana. Adiós.
En invierno, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. ¿Son fáciles de tomar? Envíales para beber. Con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. De Marnis, en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va.
Bueno, pues bonito es también, ¿eh? Retomar el pulso de este tiempo de Enredando, como todos los domingos aquí en sintonía de Radio Voz, con él, ¿eh? Con él nos enredamos también, nos vamos a enredar también en este 2023 con Gonzalo Alonso Abella, quien tenemos, pues, después de haber estado varias semanitas por aquí, por Galicia, yo creo que recién aterrizado en Madrid. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola María, buenos días. Pues justo, recién aterrizado.
Ya por ahí, ¿no?
Sí, ya por aquí de vuelta.
Rutina, bueno, la vuelta a la normalidad.
La vuelta a la normalidad que a veces, oye, yo la echaba de menos, sí. Así de claro te lo digo.
Yo creo que la mayoría, ¿eh? Ya en este último fin de semana, que es la recta final, ¿no? Después de Reyes, yo decía a primera hora además del programa, que este es un fin de semana de muchos, muchísimos desplazamientos, porque ahora sí que ya acaba la Navidad. Pero mañana quizás algunos, ¿no? Pues a algunos le costará un poquito más desperezarse por la mañana, los más afortunados, las más afortunadas, pero el resto ya con ganas, ¿eh? Yo
mañana es el día, bueno, dicen no mañana, sino el lunes siguiente, el Blue Monday, es no este lunes, es sino el siguiente lunes.
El día más triste del año, ¿no?
El día más triste del año, dicen que es. Pero bueno, yo estas cosas prefiero ni... Las leo, pero ni caso.
Porque
al
tampoco
final...
sé, oye, voy a mirar por aquí, igual tú lo sabes, ¿eh? ¿Cuál es la razón de ese...?
Pues se supone que venimos del subidón emocional de las Navidades, del subidón de las compras, de tal, y de repente nos encontramos con, pues, que nuestra economía está un poco mejor, con que coincide con que el tiempo en estas fechas suele estar un poco gris. O sea, yo creo que se juntan varios factores y por eso varios estudiosos de distintos sitios y universidades, ya sabes, los millones de estudios que se hacen, coincidieron que este era el peor lunes del año.
Pues mira, efectivamente, hay un patrón. Ya que creo que vamos a hablar de algoritmos, de inteligencia artificial, de todo esto, pues hay un patrón que indica que el tercer lunes, efectivamente, de enero, el tercer lunes del año, de cada inicio de año, es el más triste, mira, dicen, efectivamente, por no haber cobrado el sueldo del mes.
Bueno, eso.
Muy mal, el que no lo haya cobrado a día, pues va a ser el...
tengo que mirar. 14, María.
No, 16, ¿no?
16.
Sí, eso. 16, ¿no? Por ahí. Voy a mirar aquí el que esto te lo estoy diciendo de cabeza, no sé. Bueno, si a día 16, mal esto, no nos extraña. Después, a ver qué más razones por aquí en este estudio. Es un profesor de la Universidad de Cardiff, un psicólogo, ¿eh? El que determinó todo esto. El mal clima.
Eso es.
¿También influye?
Que claro, María, hace hoy 2 años en Madrid nos llegaba la nieve a la cintura casi.
Ah, claro, la Filomena.
Se celebra, es el segundo aniversario de Filomena.
De la Filomena. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo.
Muy rápido.
Y ahora te pregunto por la Filomena, ¿eh? Y después, propósitos de año nuevo que no se han podido cumplir. Bueno, esto ya lo cogemos con pinzas porque un tercer lunes no nos ha dado tiempo.
No dio tiempo todavía. Que conste que yo creo... lo tomamos con tanto ímpetu al final del año, todas estas promesas de dejar de fumar, que llega el momento y nos pilla el tren, y a las 2 semanas la gente ya dice, es que no lo consigo, o sea, yo creo que la clave es, primero, en no ponerse unos propósitos que son imposibles, o sea, que dices, bueno, es que esto, y después en darse tiempo,
claro,
porque si la tercera semana ya te das por vencido, pues mal vamos.
Pues mira, fíjate que hoy con Manolita, primera hora de la mañana, hemos hablado de propósitos, hemos hablado de ese propósito de dejar de fumar, en el que estarán muchos, probablemente a partir de la tercera semana, esos 21 días, los efectos todavía sean peores para el que intente dejar esa adicción. Les mandamos ánimo, ya lo decíamos a primera hora de la mañana, y le he dicho yo, no sé si me estará escuchando Gonzalo, porque le he preguntado, y esto que se marca mucha gente también de dejar un poco más el móvil de lado, abandonar un poco las redes sociales, y le decía yo a Manolita, sí, esto también lo estoy yo intentando hacer. Le he dicho yo que no me escuche Gonzalo, porque no con ánimo de demonizar redes sociales ni nada esto, pero a veces vemos esas estadísticas del consumo que tenemos al día de redes sociales y se nos va buena parte del día conectados.
Claro, sí, es que al final lo que hablamos siempre, María, se trata del buen uso. No del abuso, sino del buen uso, como todas las herramientas que tenemos en nuestra vida.
Sí.
O sea, hay que ser moderados con todo, y entonces si hacemos un buen uso, pues no tendremos que abandonar, pues estar ni enganchados, ni abandonar, oye, un ratito. Y además es que la situación que se da ahora mismo es que si no estamos dentro, no tenemos comunicación, si no tenemos comunicación somos seres asociales y no formamos parte.
Efectivamente, lo has definido perfectamente, ¿eh? Buen uso, no abuso. Oye, ¿tú nos quieres estropear un poco aquí este inicio de 2023? Porque ya nos vas a hacer pensar ya en lo que se nos viene por delante y en una cita que tenemos todos, que tenemos todas, en mayo.
Sí, vamos a hablar más. Bueno, primero, no quiero estropear nada, todo lo contrario. De hecho, vamos a hacerlo desde el punto de vista, como siempre hacemos, constructivo.
Vale.
Y siempre mirando hacia adelante.
Y además dirigiéndonos a nuestros políticos y políticas.
Eso es. Y el hecho de que nosotros tengamos que ir a las urnas, eso es bueno.
Sí, sí. Y hay que ir a votar,
una democracia, sí, que sí, nuestra democracia goza de salud y que todos vamos a decidir. Entonces, eso es bueno. Por eso empecé con una canción. Que es, primero porque cumple 15 años este año, la canción de Bonito de Pau Donés, y segundo porque es una canción bonita, entonces por eso empezamos.
Cualquiera de las que nos deja, las que nos ha dejado Pau Donés, su música y además también, bueno, pues muchas de las enseñanzas, de las últimas, además de la recta final de su enfermedad. Siempre hemos empezado muy bien, además, la sección, con esta canción.
Y bonito es el hecho de que tengamos que ir a votar. O sea, a mí sí que me parece un hecho bonito. Tenemos que ir a votar, además, María, este año dos veces. La primera ya está marcada la cita, que es el 28 de mayo, que vamos a votar en unas elecciones municipales.
Nuestros ayuntamientos, sí.
Eso es. Y la segunda es a final de año. No está la fecha, está por determinar la fecha. Yo creo que va a coincidir con las primeras compras navideñas, probablemente sea a principios de diciembre. Si no, ocurre nada, porque es cierto que los últimos años fueron y están siendo bastante movidos y no sabemos lo que nos va a deparar.
Bueno, yo esta semana hemos escuchado al ex vicepresidente Pablo Iglesias hablar de esa posibilidad de que Pedro Sánchez las adelante incluso a abril, No sé si es más un deseo de él que otra cosa, pero bueno.
Ahí está la situación. Entonces, yo hoy quería digamos, hablar para esta gente, para estos candidatos, que ya saben que van a serlo, sobre todo para los locales, o sea, para los políticos locales. Estos candidatos que van a serlo, o estos que aún no lo saben, pero que les gustaría serlo, que tienen las redes sociales, las plataformas, llegar al público, María. Siempre decimos, ¿dónde estamos ahora todos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde el sitio más fácil al que llegar? Efectivamente, la calle. Sí, la calle, en la calle hay que estar. O sea, si eres político, tienes que estar en la calle. Pero la calle ahora se...
Aquí muchos pueden estar escuchándonos porque los sábados tenemos esa sección de Galicia 313 con alcaldes y alcaldesas, alcaldables, hay muchos más, efectivamente, tal y como dices. Esto se multiplica porque tenemos 313 ayuntamientos aquí en Galicia, pues imagínate, a dos, tres candidaturas de media en los municipios
por
más
municipio,
pequeños, pero en
claro,
los más grandes todavía la fragmentación es mayor. Es decir, aquí hay mucho nicho de político, futuro político o proyecto de político, política, que necesita mejorar probablemente su relación, su comunicación con los ciudadanos.
Pero es mucho, o sea, mucho, mucho, y teniendo la oportunidad de, aparte de estar en la calle, que es fundamental, o sea, el hecho de estar en la calle, los medios funcionan gracias a la calle, todos, los digitales y los convencionales, o sea, los de toda la vida. Es importante, pero por otra parte, los medios digitales, y en este caso las redes sociales, facilitan mucho llegar a la gente. Deberían de facilitarlo, y deberían de verlo todos ellos.
Deberían de verlo como
una oportunidad.
Y en 4 años han cambiado mucho las cosas. Las redes sociales, las de ahora, han crecido todavía mucho más, y su dimensión, lo que acaparan. Por una cuestión, sobre todo, yo no sé si tú coincidirás conmigo o no, pero hace 4 años, en las últimas municipales, la pandemia ha provocado un cambio, todos lo hemos visto, y sobre todo en cierta franja de edad, pues nuestros mayores, pero también gente de una edad media, se ha lanzado también a las redes.
Eso es un punto que tienen que hay que ver ahora mismo, y tú lo acabas de decir muy claro. La edad aumentó, la edad de utilización, es decir, la media de edad, a raíz de la pandemia.
Sí.
Entonces, un nicho de candidatos o una franja de edad que hasta ahora no estaba, en estas elecciones sí que está. Y a esa gente que se le llegaba pues de otras formas, ahora también se les puede llegar.
Sí, los que pedían a hijos o nietos que le ayudaran, ahora se manejan, vamos, perfectamente, en, ya no solo con el WhatsApp, sino con las redes sociales.
Claro está. Entonces, lo primero y lo más importante, que lo entiendan, o sea, que asuman que esto es así, que tienen que estar, que su público o, su, o sus votantes, sus posibles votantes están ahí, y que no se trata de repente quedan 3 días para las elecciones y empezar a dar caña. No, esto es un ejercicio que hay que hacerlo desde el principio. Incluso, aunque no seas candidato, si te gusta, si tú quieres entrar en ese campo y ves posibilidades y tal, oye, pues tienes que utilizar las redes para empezar a hablar con la gente. La gente está allí y tú tienes que hablar con ellos. Entonces, el primer consejo es que estén presentes. Cada vez están más, sí que es cierto, ahí no hay nada que decir, pero digamos que sobre todo en el periodo electoral, y deberían de estarlo durante todo el periodo. No se trata de, al final, la parte digital es como la presencial, que decimos, bueno, aparecen las señales de obras justo un mes antes de las elecciones.
Sí, claro.
No, eso no puede ser. O sea, las obras tienen que ser desde el principio. Pues esto es igual, no podemos de repente aparecer. No, esto tiene que ir trabajando, tiene que ser trabajado poquito a poco. Son el canal ahora mismo, pues, digamos, más democrático para que todo el mundo nos vea. ¿Cuál otra circunstancia que se da y que yo estoy viendo en la mayoría de los candidatos, de los que ya lo son? Enseñan y enseñamos, todos en las redes sociales lo que está bonito, como decía la canción. Pero ¿qué pasa? Que también hacemos cosas mal, María, nos equivocamos todos. Y hay cosas que a veces están en nuestras manos, otras veces no están en nuestras manos, pero tenemos que mostrarlas, porque la gente las ve. Entonces, tendrían que verse también en la parte, en esa plataforma en la que estén, o en esa red social, en el medio en el que estén, tienen que mostrarlo. Claro, ¿qué pasa? Con las elecciones locales, por eso yo me refiero a estas, son mucho más personalistas. Cuando votamos, pues votamos mucho a la persona. Conocemos normalmente al candidato, sobre todo en localidades pequeñas
hablamos de
y tal.
Claro.
Sí, son mucho más personalistas. Entonces, por eso yo siempre digo que quizá la red social más cercana o más sea Facebook, o sea, un perfil de Facebook, y crear a través de ese perfil un grupo de Facebook en el que dar acceso pues a todas las personas de ese municipio. Tú no puedes coger y dar acceso solo a tus votantes, tienes que dar acceso a todos.
Y porque también sirve un poco para ese contacto directo, ¿no? Pregunta-respuesta, resolverles dudas a los vecinos, ¿no? Esto es.
Y tienes que trabajar no solo para el que te vota, es más, tienes que trabajar más para el que no te vota. Deberías, porque tienes que ganártelo, el otro ya lo tienes, entonces tienes que trabajar para ese, y pues las redes sociales son una oportunidad para ello. Por otra parte, que hablamos muchas veces de influencers, al final los candidatos son influencers o prescriptores, con lo cual todos los contenidos que se publiquen, todas las palabras, las imágenes, los vídeos, todo tiene que estar muy cuidado, porque esto se nos puede volver en nuestra contra.
Quizás esta es una buena lección para la mayoría, ¿verdad?
Sí.
Están presentes, pero después no lo cuidan demasiado.
No.
Le dan más importancia a estar, ¿no? Que al cómo estar.
Efectivamente. Y hay algo que yo sí que veo, y lo veo, que es tienes que comunicar para todos. O sea, no puedes comunicar solo para un grupo. Cuando comuniques, tienes que comunicar para todo el mundo igual. Y comunicar lo bueno y lo malo. Porque lo malo también existe.
Bueno, pero yo creo que eso sí que no existe, ¿eh?
No existe.
Hemos visto, y ustedes en sus pueblos, en sus municipios, en sus ciudades, escuchan a sus políticos, a unos otros, los que están ahora, los que han estado antes, etc. Esto, yo no sé si es un debe para ellos, ¿eh? Pero todo lo contrario, lo tapamos, ¿no? Lo tapamos.
Cuesta mucho, María, y cuesta, y yo creo que en parte es culpa nuestra, es decir, es culpa de los que estamos detrás. ¿Por qué? Y esto es sencillo. Cuando a la mínima de... No les perdonamos nada, nada. No somos capaces de entender que ellos también son humanos y que se pueden equivocar. Entonces, cuando cometen un fallo, que lo cometemos todos, pues eso, lo tapan, lo ocultan, no lo muestran, no le dan visibilidad. Y yo creo que sería mejor, y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no, sería mejor coger, asumirlo, de salir y decir, oye, mira, esto pasó por esto. Y esto estamos intentando solucionarlo, y es comunicárselo a todo el mundo. No puedes, el silencio crea una bola de nieve que al final complica la situación, y puede llegar a costarte el cargo.
Sí, o explicar, ¿no? Por ejemplo, en esta recta final, para los que ya están, para los que son candidatos a revalidar, que es diferente al que es candidato, ¿no? A suceder a un alcalde, a una alcaldesa en cualquier localidad. Para los que ya están, pues quizás también pueden en esta previa decir, oye, pues esto, por ejemplo, no ha salido. Por esto. Nos hubiera gustado haber hecho ese proyecto o que se confirmara, ejecutara X plan, pero no ha podido ser. ¿Cuáles son las razones? Esta.
Eso es, María, perfectamente. O sea, esa comunicación para el electorado es fundamental. Tenemos que saber que son de carne y hueso, que las personas que nos van a representar, tanto a nivel local como al otro nivel también, o sea, a nivel nacional, pero bueno, estamos hablando de local. Tenemos que saber que efectivamente cometen errores y que son, al final, el error, y lo dijimos hace varios programas, muchos, el año pasado, es que el error humaniza. Y esto, para mí, es fundamental. Transparencia, tienes el soporte perfecto para demostrar transparencia en todos tus aspectos, sobre todo en los aspectos laborales que llevan a través del municipio, o sea, del ayuntamiento. Transparencia, tienes que mostrar transparencia. Y si hay una crisis, la cuentas. Y cuentas por qué se da esa crisis. Entonces, lo más importante es que las utilicen, que las tienen, es una oportunidad que tienen estupenda para dar a conocer todas estas situaciones. Y estamos a 5 meses, o sea, estamos todavía hay tiempo. Y creo que es el momento. Y después, y algo que sí que yo veo que también se olvidan muchos, es que por una parte ellos comunican, cuentan, pero falta un poco el comunicarse con la gente. Yo entiendo que no es fácil, que no tenemos tiempo, pero hay que comunicarse también con la gente con la que está dentro de ese perfil, dentro de ese grupo, la gente que te sigue. Tú no puedes dejar a alguien sin una respuesta, no puedes dejar sin un agradecimiento, tú tienes que estar ahí. Yo entiendo que, claro, entre estar en la calle, o sea, que el día a día nos come a todos, pero tienen, mi consejo es que dediquen al menos un día a la semana a diseñar una pequeña estrategia, a decir, vale, yo lo que cada semana voy a comunicar un par de cosas y voy a tratar de hablar con la gente que está dentro de estos perfiles, de estos grupos, al final la gente de mi pueblo, la gente de mi ciudad o la gente. Y tengo que demostrar pues eso, que soy humano, y que si me equivoco, me equivoco, que si lo hago bien, lo hago bien. No todo pueden ser felicitaciones. Si todo es bueno, es que algo no se sabe.
Esto es muy importante, pero claro, yo ahora escuchándote, para eso también es necesario que se dejen asesorar, ¿eh?
Eso es.
Equipo también, y no hablo De un compañero, de un colega, no. Hay gente preparada, formada, experta en esta materia, claro. Y esto al final, pues, trae resultados o no trae resultados.
Se nota mucho. Claro. Sí, se nota mucho a la hora de trabajar. Yo entiendo que a nivel local y pequeñito, pues oye, es más complicado, pues porque los presupuestos todos sabemos que son más reducidos, pero siempre puedes tener a alguien que te pueda echar una mano o que, oye, mira. Y esto es muchísimo más importante ahora mismo que hace 4 años. Si hace 4 años ya lo era, ahora lo es más. Y de hecho se está demostrando en todas las redes sociales. Hasta ahora hablé de Facebook, porque quizá sea la más cercana en cuanto puedes alcanzar un mayor rango de edad que a lo mejor en Twitter o en Instagram.
Porque es la que tiene, efectivamente, ¿no? Si analizáramos un poco el perfil, el que acoge, la red social que acoge a gente de todas las edades. Que Abrangue, aquí gallego castellano, que tiene una franja de edad más amplia, es Facebook, claramente.
Eso es. Entonces, por eso hablé de esta red, pero bueno, todos sabemos, María, que en Política Nacional Twitter lo que es, o sea, Twitter ahora mismo, Política Nacional, ya desde hace años, es, pues, digamos, el podium para, digamos, el balcón para gritarlo todo. A veces da hasta un poco de miedo.
Te iba a decir, nunca mejor dicho, yo creo que muchos ya casi nos hemos salido, ¿eh? Porque
sí,
es
muchísimos periodistas se dieron debajo, o sea, porque llegó un punto que no se supo gestionar, yo creo.
Bueno,
no
y muchos que se van, pero que siguen ahí, bueno, pues un poco lanzando desde esa plataforma, un poco...
Sí, y después se perdió el respeto.
Productivos, sí.
Y se perdió el respeto. Sí. Se perdió el respeto, el mensaje era poco productivo muchas veces, y eso no puedes hacerlo. Tú tienes, o sea, desde el momento que entras aquí, tu objetivo tiene que ser construir. Siempre construir y con ese tipo de mensajes que se estaban lanzando y con ese tipo de estrategia que se estaba creando, que muchos creaban, era para destruir al contrincante.
Total,
y olvídate, tú no estás para construir para destruir a un contrincante, tú estás para construir. Y eso fue el error y por el motivo por el que muchos, incluso muchos periodistas abandonaron la...
Es como, te metes ahí, es que ya te acabas cabreada, ¿eh? Porque
sí, hubo un momento, María, que era...
mensajes de una lucha ahí descarnizada, dialéctica, bueno, hay muchos más, bueno, esto ya entraríamos en anglicismos y en conceptos que tienen mucho más que ver con lo más técnico de las redes sociales, ¿no? Pero es que hay perfiles creados única y exclusivamente, pues eso, para crear gresca, ¿no? Dicho
completamente, sí, de hecho hay grupos que tienen, o sea... Llegó un momento que, y no son conscientes de que después el mensaje se distorsiona. La realidad se convierte en irreal total. Al final, y yo confío en que vuelva otra vez a lo que fue el principio de Twitter, que sí que era mucho más moderado, pues mucho más constructivo. Lo que pasa que pues
era la red social seria,
sí,
realmente, mira cómo han cambiado las cosas. Confías, ¿no? Tú confías.
Yo confío en que sí se vuelva y creo que este año puede ser un buen año para él.
Bueno, pues a ver lo que pasa.
Vamos a ver.
¿Algún consejo más?
Pues el más importante, y yo desde la parte que me toca de comunicación, que supongo que estarás totalmente de acuerdo conmigo, que visibilicen para todos, que sean sensatos, que sean sinceros, que hablen con todo el mundo, con el que da la queja, porque los hay que dan la queja, y con el que da la felicitación, pero casi más con el que da la queja. Al que da la felicitación se le agradece, pero al que da la queja, oye, si da la queja tendrá algún motivo, siempre que no haya insultos, oye, eso es importante, ¿eh? O sea, mientras no haya faltas de respeto, tú tienes que atender a todos. Y créate una pequeña estrategia, o sea, porque es muy difícil pues estar disparando, muy difícil y muy cansado estar disparando sin tener un orden ni una organización. Si tú te creas una pequeña estrategia y dices, vale, pues voy a dedicar un día, voy a dedicar 2 días a la semana a tratar un tema. Y después, y antes ya casi para terminar, que algo que hacen mucho, sobre todo en política local, son tratar temas muy generales para no meterse en lo que realmente importa, que es lo que se mueve en el pueblo. Eso no lo puedes hacer. O sea, está muy bien que tú muestres tu interés por, oye, los derechos de la mujer, los derechos... Todo esto está muy bien, pero a la gente que te sigue a ti quiere saber qué pasa en el pueblo. Eso, ellos ya conocen
y que
tendencia.
Para algo hay, bueno, está el sistema estructurado, ¿no? Como lo tenemos, para algo hay ayuntamientos, una institución provincial, una institución autonómica,
claro.
Gobierno central, bueno.
Claro, eso es, y que yo, siendo, pues en mi pueblo, que vea a mi alcalde que se preocupa por la mujer y que se preocupa por la educación de la infancia, que me parece maravilloso, pero... Ya lo entiendo por el grupo político al que forma parte. Yo lo que quiero saber es qué pasa con la carretera, qué pasa con el colegio, qué pasa con el empleo, qué pasa... Eso es lo que me interesa a mí. Todo a nivel local. Y esto muchas veces se les escapa. Se les escapa porque sí que es cierto que no es fácil, ¿eh? O sea, yo para nada... estoy ni siquiera...
No, no, pero tienen que ajustar el tiro, efectivamente.
Esto, y sobre todo ahora, porque quedan 5 meses, María, y ahora mismo tienen que enfocarse hacia su votante.
Nada, nada, es que pensé que te íbamos a perder, pero...
No. Tienen que enfocarse hacia su votante, a los que vamos a decidir el día 28, y tienen que ir dirigidos a ellos. Sus ideas, sus tendencias y tal, las conocemos todos. Pero necesitamos el suelo, el día a día, el del bar, el de la carretera, todo eso necesitamos, del pueblo en el que estamos. Y al final, ellos son los que más construyen, la política se construye a nivel más local para ir viendo a nivel más grande. Pues eso es, y las redes sociales lo permiten. ¿Cuántos grupos, María, en Facebook hay? Si fueras de tal pueblo, si fueras de tal otro.
Sí, nos han inundado, grupos, sí.
Esos grupos son estupendos para comunicarte con la gente. Entonces, ahí es donde... esa parte digital tienes que estar.
Bueno, pues 12:36, te decía yo que nos estropeabas el inicio, pero en tono irónico, porque da cierta pereza, ¿no? Pensar en lo que viene por delante por esa mala prensa, entiéndanme con cariño, que tiene, bueno, lo saben ellos perfectamente, ¿no? Los políticos, las políticas, esto es como al final ser entrenador de fútbol o ser periodista tal, que todo el mundo opina, pues a los políticos les pasa, normal, porque, bueno, pues al final es... alguien que dirige, que decide por nosotros, por los ciudadanos, ¿no? Y tienen que estar abiertos también a todo esto y esas críticas a las que se hacen con respeto y con educación. Claro, sabemos lo que supone. Es un año en el que no va a haber dos elecciones.
Claro, es un año, va a ser un año intenso.
De ellos depende también darle un poco el giro, ¿no? Que los veamos de otra manera. Tienen ahí una responsabilidad importante. También es cierto que después somos muy, muy críticos, ¿eh?
Mucho. Si yo soy el primero, María, que siempre digo, trata de ponerte en el lugar de... O sea, trata, antes de lanzar la crítica, ponte en el lugar. Y ellos son muy conscientes, ¿eh? De que nosotros cada vez somos más críticos. Y teniendo en cuenta, además... El foro es un foro abierto porque hasta ahora no lo era abierto, pero ahora sí que lo es. Ahora todos podemos opinar y todos tenemos un foro para opinar y todas las opiniones tienen cabida, siempre que sean desde el respeto. Entonces ellos, por otra parte, también tienen la opción de ver lo que opina la gente que va a ir después a votar.
También es cierto que con las redes sociales parece que se abre como una nueva vía para seguir... atizándoles un poco, ¿no? Como una plataforma más y para que los que no lo quieren hacer, pues de una forma sosegada y con criterio, ¿no? Porque al final cada uno defiende lo suyo, defiende su barrio, pide para su calle, etc. Bueno, pues para que se vayan colando también hay los que, pues eso, atizan más que piden, ¿no? Más
claro, y yo entiendo que todos tenemos un momento de enfado y tal, pero en ese momento hay que coger y decir, vale, bien, estoy enfadado. Antes de lanzarme a publicar, a escribir, a insultar, tengo que poner puntos. O sea, tengo que coger y decir, vale, ¿qué quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? Porque en el momento que hay faltas de respeto, que hay insultos, el mensaje que quiero dar pierde toda credibilidad posible.
Bueno, pues yo creo que, mira, que en esta... primera parte del 2023 en alguna que otra ocasión, ¿eh? Seguramente que el tema político lo va a inundar todo y probablemente lo volvamos a comentar, ¿eh? No sé qué impresión tienes tú, pero van a ser unos comicios diferentes estos, unas elecciones diferentes. Mira, estaba yo viendo aquí lo que comentábamos de las elecciones generales, ¿no? Que están llamadas a ser pues a finales. Decías tú que tu apuesta es principios de diciembre, ¿no?
Sí, yo creo que va a ir por ahí, salvo que ocurra algo, ¿eh?
Vale, pues estaba yo aquí leyendo efectivamente esas declaraciones del ex vicepresidente Pablo Iglesias, declaraciones de esta semana que ha dicho que Pedro Sánchez las adelantará si ve, pues, si tiene alguna impresión negativa, si cree que va a fallar, que va a flaquear en las autonómicas, porque va a haber también autonómicas en algunas comunidades. Aquí en Galicia solo votaremos las municipales en mayo, pero sí que hay regiones en las que, bueno, pues también
en las que es el las tres elecciones municipales, autonómicas y generales.
Y en
generales.
Las que va a coincidir en este inicio las autonómicas. Así que bueno, a ver lo que sucede. Lo iremos comentando. Y que tomen nota de lo que les has dicho.
Eso, que tomen nota, porque si están ya, tenían que estar ya trabajando. Es el momento ahora, es el momento desde el día 1 que se empieza, pero ahora mismo, más porque faltan, pues eso, 5 meses
no falta
para,
nada. Sí, es que
para
es
que nosotros vayamos a tomar la primera decisión del año, la Mira, primera importante.
Te digo una cosa, 8 de enero es hoy, 12:40, en un abrir y cerrar de ojos, nos ponemos en ese domingo que aquí estaremos.
Pues aquí estaremos hablándolo, además.
Sí, y diremos, Gonzalo, ¿recuerdas cuando a principios de enero hablábamos de esto? ¿Les lanzábamos estos mensajes? Pues hoy ya todos a las urnas a depositar el voto, si es que el
pues
tiempo
sí.
vuela. Ya.
Y desde ese momento, que los que hoy están escuchando, desde ese momento que se realiza el recuento y se decide quién es el candidato, es ese día cuando hay que empezar a trabajar en las redes sociales.
Bueno, pues nosotros seguimos trabajando aquí en este 2023, acompañándoles y con él seguiremos enredándonos todos los domingos pasadas las 12 del mediodía. Vamos a ir con gastronomía. Hoy ya no, hoy casi tocaba hacer dieta, con Manuel Bustamante, casi. Dieta no, que hemos dicho que vamos a desterrar esa palabra.
A cuidarnos un poco más.
Sí. Pero... fíjate que, bueno, pues vamos a cambiar el roscón de Reyes y el panetone, no sé por qué, nos lo va a contar nuestro invitado. A ver lo que toca, pero algo sabroso, seguro que sí. A
ti te enviamos
un abrazo inmenso y buena vuelta, buen regreso a la rutina. Ánimo con ello también, Gonzalo.
Otro abrazo enorme para vosotros,
hasta
María.
Hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.
12:41, cerramos capítulo de Enredando con Gonzalo Alonso Abella. Abrimos el gastronómico, le voy a preguntar a él... ¿qué nivel de excesos ha cometido en la recta final inicio de este año? No sé con qué ánimo viene, pero solo les digo que nos vamos a ir hasta Pan de Moa, hasta Compostela, un lugar fantástico que nos va a ofrecer seguro que, bueno, pues cosas muy muy sabrosas también para este domingo de enero aquí en Radio Voz.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz. ¿Qué emisora escuchas? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Con dolores no se puede vivir. Les presentamos en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación, indicada para toda clase de dolencias. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra, solo cuesta 20 euros. Imandol contra el dolor, pídalo, 91-499-1531.
Mejora la competitividad y productividad de tu empresa beneficiándote de las nuevas ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Iliacom y Radio Voz te ayudan a digitalizar tu empresa. Ahora es el momento. Busca la subvención que mejor se adapte a tu empresa. Llama al 981-069-388. Programa Kit Digital, cofinanciado por los fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Ante el cáncer te encuentras agotada, perdido, sola, incomprendido. En la Asociación Española contra el Cáncer podemos ayudarte. Encuentra en nuestros servicios gratuitos de atención psicológica, social, logopédica, de acompañamiento y orientación y en las actividades que ofrecemos esa mano amiga que te ayude en el camino. Llama al 900-100-036, nuestro teléfono gratuito InfoCáncer 24 horas e infórmate.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. La
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
El paso de los años y la práctica del deporte hacen que nuestras articulaciones se debiliten. Mejora cartílagos y articulaciones con Artrumol Forte. Gracias a su fórmula avanzada, Artrumol Forte ayuda a nutrir y conservar el cartílago, aliviando el dolor y mejorando la inflamación. Artrumol Forte, de Laboratorios Pharmacat. Radio Voz.
La radio de aquí.
En invierno, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. Son fáciles de tomar, enviales para beber. Con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. De Marnis, en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
What good is sitting alone in your room? Oh, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine.
A ver si se ha excedido él mucho o poco, ¿eh? A ver qué nos cuenta. Tiempo de gastronomía en este domingo también con él, con Manuel Bustabad. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Mucho exceso? ¿Poco? ¿Te has controlado?
Bueno, pues mira, me he controlado bastante, ¿eh? Yo creo que ha sido un poco esa coincidencia así de esas navidades raras en fin de semana, uh-huh. Que apenas, bueno, pues que al que no ha querido salir mucho de la normalidad se lo ha permitido, pero el caso es que no ha sido unas navidades de ahí de desfase y descontrol, ¿eh?
Tú notas entonces que el botón sigue cerrando, ¿no? Sigue abrochándose.
Bueno, todavía no he probado con los pantalones más ambiciosos, pero sí, todavía no he tenido que cambiar la talla de la ropa, que bueno, es una señal importante.
Hoy ha tocado hablar de propósitos, ¿eh? Eso es uno de ellos, el que más repetido, bueno, el de bajar peso ahora en enero.
Sí, ahora en enero y luego en febrero y luego en marzo. Para algunos es un propósito permanente incumplido, como es mi caso, pero bueno, eso
no
es otro tema.
No me hables ya de carnaval, ¿eh? Porque esta semana a mí me lo han dicho ya. Una persona me ha dicho, es que yo estoy pensando en carnaval.
Sí, mira que nosotros en esta sección intentamos guardar un programa siempre en estas fechas para hacer una raya, pintar una raya y separar una cosa de la otra.
Por Dios, sí. Es que apetece, ¿no? Separar un poco las cosas, sí.
Sí, pero bueno, pero yo creo que hoy toca un poco hacer retrospectiva, ¿no? Sí, como hemos tenido estas navidades raras aquí en la radio y no hemos podido pues recrearnos mucho, que tampoco pasa nada, ¿eh? En las navidades, pues oye, pues una pequeña retrospectiva y ya la semana que viene, si quieres, hablamos de verdura o así.
Bueno, igual la próxima semana ya se nos ha pasado esta ya un poco más ligerita, si hacemos bien los deberes y ya cogemos con ganas, no sé, porque aquí como somos bien de buena boca, ¿verdad?
Sí, es verdad.
A ver,
verdad.
¿Tú has comprado, has comido roscón, que ha sido un poco el rey, que sigue siendo el rey?
Bueno, pues sí, yo he probado roscón, lo he comprado en A Coruña, bueno, he comido también roscón en Ourense, pero bueno, yo destacaría, además de uno de con quien vamos a hablar con nuestro invitado, que no lo he podido probar estas navidades, pero yo sí he comprado roscón en A Coruña, he probado el de Abaciro, que recomiendo completamente, y bueno, pero más por esa tradición, no sé si muy nueva, muy vieja, que tenemos de comer esa rosca ahora aquí en navidades, porque yo creo que ya hemos comentado más veces que yo el roscón en realidad lo asocio más a las fiestas de verano, que es cuando se hacía en casa de o Semana Santa o
el que te escuche.
Sí, porque es cuando se hacía esa trenza de masa de roscón, que se llamaba roscón, aunque sea una trenza. Y pero bueno,
el patrón.
Sí, claro. Pero bueno, que ¿por qué vamos ahora a oponernos a comer roscones o panetones o pandoros o lo que nos propongan, no? Al final se trata de compartir.
A ver si esa moda de los panetones también ha continuado en esta Navidad. Vamos a hacer efectivamente esa retrospectiva, y vamos a hacerlo acercándonos al corazón de Galicia, Santiago de Compostela, la capital, a Pándamo exactamente. Allí nos espera Guillermo Moscoso. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahí también con ganas un poco, no sé si de relajar un poco, de dejar de lado las cosas puramente las más típicas de la Navidad.
Pues sí, la verdad que sí, es verdad que nosotros le agradecemos muchísimo a esta época y para nosotros es súper importante, pero ahora mismo ya estamos con ganas de aflojar un poco, cambiar el tercio totalmente y empezar con otros productos que ya no sean productos navideños propiamente dichos.
¿El rey qué ha sido, Guillermo? ¿Lo habitual, lo de siempre o ha sido una Navidad diferente?
Bueno, ha sido una Navidad con muchísima incertidumbre al principio, porque las ventas no sabíamos muy bien cómo se iban a desarrollar, y después al final pues fue una Navidad muy buena, que tuvimos unos niveles de venta, yo pienso que de los mejores en los últimos años. Y en cuanto a los productos que se despacharon, pues más o menos los últimos años, pues igual prácticamente. Es verdad que ahora mismo hay una moda muy, muy potente del panetone, tanto de frutas, de chocolate o albaricoque y almendra que hacemos nosotros, pero cada vez también sigue ganando más adeptos el roscón de Reyes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Efectivamente, el panetone ya prácticamente es algo obligatorio, ¿no? Para vosotros, en los obradores más importantes, hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Hay que tener un buen panetone para competir, entre comillas, en estas fechas.
Yo pienso que es que el cliente lo demanda ahora mismo y que es un producto de una elaboración muy compleja, con materias primas que tienen que ser de excelente calidad y con una exigencia alta, pero bueno, pues también es motivante que en un obrador como el nuestro, que es un obrador artesanal pequeño, haga una gran cantidad, desde mi punto de vista, de panetones y que sean de una calidad excelente. Si no, es mejor no hacerlos, también soy de los que opina eso, o lo haces muy bien o es mejor no hacerlo, porque realmente puede ser un dulce seco, poco sabroso, si no se trabaja bien y si no se hace bien y no se elabora bien. Y la fama que tiene, que está ganada en Italia y además con mucha razón, pues la podemos tirar por la borda.
Yo no sé si tú crees que se le va a ir acercando peligrosamente el panetone al roscón, que va a ir cada vez ganando más terreno en detrimento del roscón de Reyes, que es más nuestro, más tradicional de aquí.
Es que la palabra tradición habría que siempre acotarla mucho a un periodo de tiempo. No sé
en
si
esta época, tanto, digo, ¿no? Por lo menos.
Claro, vamos a ver. Lo que tiene el panetón es que se empieza a hacer antes. Y en octubre ya estás haciendo panetones y vendiéndolos. Y el roscón se ciñe más, por lo menos aquí en Galicia, en zonas como Madrid, ¿no? Por ejemplo. Pero se ciñe más a esa Semana de Reyes, desde el día 2 al día 7, 8, dependiendo.
Sí, hasta este fin de semana, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces el periodo de elaboración es más corto, pero es muy intenso. Es verdad, un poco lo que hablaba Manuel, de que el roscón de Reyes, propiamente dicho, no es que sea tan mayor, por así decirlo, en las panaderías gallegas, porque yo me acuerdo en mi casa, antiguamente no se hacía roscón de Reyes, se hacía lo que estaba diciendo él, la rosca de Pascua o la rosca dulce que se hacía el fin de semana, esa rosca trenzada. Bueno, nosotros el roscón de Reyes seguimos haciendo con una masa muy, muy similar a esa, seguimos trenzándolo, lo cual es para mí es un gran valor que tiene una parte por el trabajo que da y otra parte por el sabor y la textura que se consigue con esa elaboración. Pero no es tan antiguo, realmente, no es tan antiguo el roscón de Reyes como nos parece muchas veces, porque parece que llevamos comiendo roscón de Reyes durante toda la vida, pero si nos recordamos cuando éramos pequeñitos, roscón de Reyes no había prácticamente en las casas en Galicia.
Sí, cierto. Me encanta traerte, Guillermo, porque corroboras un poco esa teoría que tengo yo también en casa, Y incluso esa discusión sobre la textura que aporta ese trenzado, que es verdad, ¿eh? Parece sorprendente, pero la textura, la manera de desmigar que tiene el roscón cuando, cuando va trenzado, no, la fibra, no tiene absolutamente nada que ver con, pues igual que una masa hojaldrada es totalmente distinta por la manera de montarla, ¿verdad? Que no, y bueno, y me gusta reivindicar, cualquiera que se acerque a vuestro Instagram, pues por ejemplo, que es donde pueden ver las fotos de lo que procesáis, pues puede ver perfectamente esas roscas que son al final trenzas, pues que se unen por los dos extremos y se cocinan así, pero que podrían ser una trenza recta perfectamente, ¿verdad?
Sin duda.
Bueno, y entonces ha sido, es decir, ha sido una buena temporada, ¿no? Podemos decir que han sido unas buenas Navidades finalmente, tras ese calendario raro que nos habíamos encontrado este año.
Han sido muy buenas Navidades, han sido unas Navidades en cuanto a venta muy buenas. No sé lo que dejarán de la parte de beneficio, porque es verdad que tenemos que contar con una gran subida de todo lo que viene a ser materias primas y muchas otras subidas que la panadería tiene que enfrentarse. Y entonces, seguramente la parte del beneficio sea mucho menor con respecto a otros años. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero por lo menos, en nuestra panadería fuimos capaces de solventar la temporada con un muy buen nivel de ventas, lo cual estamos muy orgullosos y muy contentos.
Y esto, Guillermo, ¿cómo lo habéis trasladado a los consumidores, a los clientes? ¿Lo han notado mucho en los bolsillos también en la recta final del 22, en este inicio del 2023 también, pues los que hayan comprado roscones, panetones o lo que sea?
Hombre, algo claro que lo han notado, pero te aseguro que no lo han notado tanto como nosotros, en el sentido de que nosotros no pudimos subir los importes en cuanto al porcentaje de las subidas que nosotros tuvimos. Por eso, claro, nosotros en ese sentido necesitábamos trabajar con un volumen un poco más alto para intentar amortizar las mermas en ese sentido. Y pienso que a través del volumen pues fuimos capaces de conseguirlo un poco.
Yo he leído por ahí esta, te dejo ya Manuel, pero he leído, mira, esta mañana una información, era de la zona de Barbanza, una información sobre roscones de Reyes, lo que habían subido, y en la mayoría coinciden, Guillermo, ha aumentado muy poquito, decían que pues 50 céntimos, un euro, euro y pico, es decir, es muy poco para lo que, claro, mucho al final, todos vemos lo nuestro, ¿no?, y pensamos en lo nuestro, pero bueno, teniendo en cuenta lo que tenemos enfrente, ¿no?, lo que se ha subido a vosotros la materia prima,
claro.
Absolutamente todo.
Claro, yo pienso que nosotros también tenemos que ser conscientes de que a la panadería entra a comprar desde una persona que tiene mucho dinero hasta una persona que tiene muy poco, y eso es maravilloso desde mi punto de vista. Y hay que ser consecuentes de que la situación no está para tirar cohetes y para hacer la subida que deberíamos de hacer. Es verdad que a lo mejor hay que hacerlo de manera más progresiva o dos o tres subidas pues paulatinamente y poco a poco, porque bueno, pues el cliente también merece de alguna manera poder seguir comprando un roscón en una panadería artesana, una panadería que trabaje bien, o el roscón, o el panetone, un turrón, bueno, pues esos dulces que llevaban a su mesa todos los años, nosotros queremos que de alguna manera sigan viniendo a nuestros establecimientos y los puedan seguir comprando. Es un poco nuestra filosofía también.
Sí, claro, y estás el hecho de que, aunque a vosotros os apriete un poquito más los márgenes, el hecho de poder aumentar la actividad, aumentar el empleo, esa generación de actividad económica al final es buena para el ecosistema cercano, para el barrio, para fidelizar ventas, es decir, al final es una inversión en local, ¿no?, que es algo importante, ¿no?, más allá de que vuestro margen pues sea un poquito más alto, un poquito más bajo.
Bueno, yo pienso que es fundamental, sí, la verdad, lo que pasa es que da la sensación de que algunos tienen una venda en los ojos y deben de pensar que las pequeñas empresas, como puede ser una panadería familiar como la nuestra o otras tantas, deben de tener unos márgenes tremendos, o la subida de la luz no le va a afectar, o la subida del gasoil, o los márgenes de los impuestos salariales, o sea, absolutamente todo en un panorama que es un poco tenebroso, ¿no?, y que asusta bastante. Bueno, pues hay que manejar. Yo pienso que el momento también está para ser imaginativo, de verdad os lo digo. Y no nos queda otra también, es decir, la imaginación y el desarrollo que nosotros podamos hacer de nuestros productos, de nuestras maneras de venta, de nuestra manera de presentarla al cliente, va a ser un poco lo que nos dé la capacidad de poder salir de esta, de este embrollo, ¿no? Bueno, pues ahí está el margen y la imaginación que tenga cada uno, no nos queda más. O sea, por lo menos es un poco lo que pensamos aquí, ¿no?
Oye, y ahora en este mesecito, semanas en las que vamos a ir bajándole un poco al dulce, un pelín, ¿eh? Sí, un pelín. Sí. Recomiéndanos, por ejemplo, de todo lo que tenéis ahí, que es un fantástico pan, reconocido además, han recibido ellos muchos galardones